La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Sin impugnar los resultados ni reconocer la victoria de su rival Lula, Bolsonaro agradeció a sus partidarios en un breve discurso dos días después de su derrota electoral por la presidencia de Brasil. Su jefe de gabinete anunció que se iniciaría el proceso de transición del poder. En Israel, Benjamín Netanyahu podría volver al poder y de la mano de sus aliados de extrema derecha. Esto según los sondeos a boca de urna que indican que podría haber obtenido más de 60 escaños suficientes para formar gobierno tras 3 años y medio de bloqueo político en el país. Ecuador declaró el estado de excepción y toque de queda en 2 provincias donde la violencia de narcotraficantes dejaron por el momento 5 policías muertos en las últimas horas. Según las autoridades, los ataques son en respuesta a los traslados de presos de cárceles superpobladas y violentas. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo.
RFI.
El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, evitó reconocer su derrota frente al izquierdista Lula en sus primeras declaraciones públicas desde las elecciones del domingo. Bolsonaro dijo que cumplirá con la Constitución y afirmó que las protestas que en las calles hay contra los resultados son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia por la elección.
Los movimientos populares actuales son frutos de la indignación y del sentimiento de injusticia de cómo se dio el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas. Nuestros sueños siguen más vivos que nunca. Estamos a favor del orden y del progreso. Como presidente de la República y ciudadano, continuaré cumpliendo todos los mandamientos de la Constitución.
Bolsonaro perdió el domingo por un estrecho margen al obtener 49,1% de los votos frente al 50,9% de Lula. Ha sido la carrera presidencial más reñida desde el regreso de Brasil a la democracia en 1985. Más detalles ahora con nuestro corresponsal en ese país, Marcos Moreno.
48 horas después del cierre de colegios electorales y tras una hora de expectación con los medios esperando, Bolsonaro salió para no hablar de Lula da Silva, no reconocer expresamente su derrota y no condenar directamente los bloqueos de sus seguidores en multitud de puntos de las vías del país. Los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia de cómo se llevó a cabo el proceso electoral, dijo, aunque matizó que los métodos no podían ser, según él, los mismos de la izquierda que siempre perjudica a la población. Afirmó que continuará respetando la Constitución y repitió el que ha sido siempre su lema, Dios, patria y familia, destacando la fuerte presencia de la derecha en el Parlamento brasileño. Fue su ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, el que tras terminar el discurso aseguró que se iniciará el proceso de transición según marca la ley. Lula da Silva tomará posesión del gobierno el 1 de enero de 2023 intentando dar un golpe de timón al país, trayendo a los pobres al centro de la política, reduciendo la deforestación del Amazonas y mejorando las relaciones internacionales del país. Para Radio Francia Internacional, desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, coordinará la transición hacia el futuro gobierno, transición que debería comenzar ya este jueves, según anunció la jefa del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann. Lo decíamos en los titulares, los sondeos a boca de urna en Israel indicaron este martes que el ex primer ministro Benjamín Netanyahu y sus aliados podrían haber obtenido suficientes escaños para volver al poder en un gobierno nacionalista y religioso tras 3 años y medio del bloqueo político. Detalles ahora con Aida Palau.
Este martes fueron las 5th elecciones en menos de 4 años en Israel. Los sondeos a boca de urna realizados por 3 cadenas de televisión locales indicaban que Netanyahu y sus aliados obtendrían la mayoría de 61 escaños en el Parlamento necesaria para formar un nuevo gobierno. Los sondeos también mostraban a la agrupación de extrema derecha, sionismo religioso, del legislador Itamar Ben-Gvir como el tercer partido más grande. Ben-Gvir ha prometido una línea dura contra los palestinos y se espera que busque un puesto en el gabinete a cargo de la policía. En la fragmentada política israelí, ningún partido ha conseguido nunca una mayoría parlamentaria y para gobernar es necesario formar una coalición. El camino más probable de Netanyahu hacia la presidencia requiere una alianza con los nacionalistas extremos y los partidos religiosos ultraortodoxos. Netanyahu, de 73 años, ha rechazado los pedidos de dimisión de sus opositores, que dicen que alguien que está siendo juzgado por fraude, abuso de confianza y sobornos no puede gobernar. Netanyahu niega las acusaciones.
Los primeros sondeos pueden diferir del resultado final de las elecciones, que no se esperan hasta finales de la semana, pero los números apuntan a una victoria de la derecha mayor de lo esperada. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, se reunieron este martes en Caracas. Los temas centrales de la visita eran la relación entre ambos países, una relación tensa que ha mejorado desde que Petro asumió el cargo en agosto con la promesa de reanudar plenamente el comercio. Escuchamos a nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya.
Por primera vez en 6 años, un presidente colombiano pisó nuevamente territorio venezolano. Gustavo Petro visitó Caracas para reunirse con Nicolás Maduro en el Palacio Presidencial durante unas 2 horas. Al terminar el encuentro, que incluyó un almuerzo según la agenda oficial, ambos mandatarios dieron una breve conferencia de prensa de 20 minutos, sin preguntas, y firmaron una declaración conjunta. Los temas tratados apuntaron principalmente a la reincorporación de Venezuela a los espacios regionales de integración, incluyendo el sistema interamericano de derechos humanos, como había solicitado Petro desde hace 2 meses. De hecho, el presidente colombiano se hizo acompañar por su embajador ante la Organización de Estados Americanos, Luis Ernesto Vargas, organismo que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en el poder y del cual Hugo Chávez retiró a Venezuela hace más de una década. Según dijo el anfitrión, en el encuentro se habló de la reapertura total de la frontera entre ambas naciones, de la seguridad en la zona binacional y de cooperación comercial, así como del reingreso de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones, de la cual salió por decisión de Hugo Chávez en 2011.
Sobre los pasos en función de una reconciliación del sistema interamericano de derechos humanos, he sido muy receptivo en relación a este interesante tema.
Gustavo Petro ha insistido en sanear la frontera y el comercio binacional, así como golpear al narcotráfico y proteger al Amazonas. Dijo que discutió con Maduro el reingreso venezolano a los escenarios regionales para generar una verdadera integración latinoamericana más allá de los discursos. En paralelo al encuentro, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Haya una petición de autorización para que su oficina reanude la investigación por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
La solicitud del Karim Khan se produce poco más de 6 meses después de que Caracas pidiera al tribunal que aplazara su investigación. De Venezuela vamos hacia el norte, hacia México, pero seguimos con el tema venezolano porque la crisis humanitaria de los migrantes de ese país que intentan llegar a Estados Unidos se agrava. Esto después de que entrara en vigor la nueva normativa del gobierno estadounidense. Miles de migrantes se encuentran bloqueados en México, donde las ONGs denuncian que el gobierno no se hace cargo de la atención a estas personas que se encuentran en un limbo total. Muchas no podrán ingresar en territorio estadounidense y tampoco están dispuestas a volver a su país, como lo explica a RFI la abogada Lisbeth Guerrero, directora de la ONG Apoyo a Migrantes.
Con ambos grupos hay una situación de irregularidad internamente en México y de inestabilidad grave. En primer lugar, porque a pesar de que el gobierno mexicano fue un acuerdo con Estados Unidos y asumió hacerse responsable, aceptar a la gente que era expulsada, no tomó tampoco previsión acerca de los mecanismos o con respecto a los mecanismos que iba a hacer para hacerse cargo de esta población. Y jamás pensó que iba a ser tantos migrantes como hay en la actualidad, que se calcula un promedio de más de 50.000 migrantes venezolanos en territorio mexicano en estos momentos.
O sea, que están un poco abandonados a su suerte por parte de la administración mexicana y son, bueno, organizaciones o gente como usted, más albergues que se ocupan de ellos en realidad, ¿no?
Es que de hecho no es un poco, están totalmente abandonados por el gobierno mexicano. O sea, el gobierno mexicano hoy, que ya se cumplen, creo que más o menos ya 21 días de que empezó la crisis fuerte en México, no hemos tenido hasta la fecha ninguna respuesta por parte de las autoridades en cuanto a solicitudes que se han hecho de emergencia, de reuniones con SEGOP Secretaría de Relaciones Exteriores y Migración, y propuestas puntuales de soluciones que vemos viables para atender esta situación. Estas respuestas y atenciones primarias se la ha dado la sociedad civil, se la ha dado las personas venezolanas que viven hace años aquí y los albergues que están rebasados en más de 400% de su capacidad.
Era la directora de la ONG Apoyo a Migrantes, la abogada Lisbeth Guerrero, entrevistada por Aida Palau. El gobierno ecuatoriano decretó el estado de excepción en dos provincias del país golpeadas por las violencias de bandas de narcotraficantes que dejaron por lo menos 5 policías muertos. Escuchamos al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas. Ya entendieron que no nos temblará la mano a la hora de responder como se debe.
Lasso ha atribuido la violencia, incluso dentro de las cárceles, a las represalias de las bandas de narcotraficantes por los esfuerzos de su gobierno para combatir el tráfico de drogas. Carlos Pizarro conversó sobre este tema con el criminólogo ecuatoriano Santiago Argüello.
Lo que pasa es un fenómeno a nivel global, ¿no? Y un fenómeno que tiene que ver con el conjunto de América Latina. Por ejemplo, los Zetas tienen un despliegue criminal en 22 países, así como las maras, la mara salvatrucha, esas que conociste de Centroamérica, tienen un despliegue en 7, en 8 países, y ese es el grado de dificultad que tenemos. Los contagios que ha habido a nivel internacional, pero también las situaciones de la respuesta violenta de la criminalidad ecuatoriana y de esa criminalidad organizada que antes no existía y que ahora sí existe, que tiene que ver también con el narcotráfico, pero tiene también que ver con otros fenómenos, por ejemplo, la trata de personas o el tráfico de migrantes, una serie de otros fenómenos que no hemos sabido evaluar y concretar unas respuestas de política pública como las que hacen falta.
Ecuador es un punto de tránsito para las drogas destinadas a Estados Unidos y a Europa. Y antes de dejarlo, una noticia del mundo de la tecnología. Twitter cobrará $8 por su servicio Blue, que incluye su codiciado distintivo verificado, que sirve para certificar la autenticidad de una cuenta. Así lo anunció el martes el nuevo jefe de la red social, el magnate Elon Musk, en su empeño por monetizar el servicio de esta red, de la red Twitter. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a las 11 horas de este miércoles.
Radio Francia Internacional en español, estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas que nos acompañan en todo el continente americano.
Hola amigos, soy Roberto Sarlenga, director de Agenoy Medios, aquí en Florencio Varela, Argentina. Quería saludarlos a ustedes, Radio Francia, en sus 40 años y desearles lo mejor para que sigamos manteniendo este vínculo que brega por la dignidad, por la justicia, por la igualdad y por mejorar nuestra calidad de vida, la de los trabajadores y también de todos nuestros oyentes. Feliz día, Radio Francia. Desde Argentina, Roberto Sarlenga.
Noticias de América en RFI.
En una semana, el martes 8 de noviembre, los estadounidenses irán a las urnas en las elecciones de medio mandato, un escrutinio que se anuncia peligroso para el presidente Joe Biden. Entre las causas que podrían provocar la derrota de los demócratas se encuentra el alza del costo de la vida y del número de pobres, incluida en la capital estadounidense. El reportaje es de nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Cada noche cerca de 4.400 personas duermen en las calles de Washington porque no tienen techo. La cantidad de carpas en los parques públicos de la ciudad e incluso a pocas cuadras de la Casa Blanca llaman la atención de los turistas. Lo más difícil de estar en la calle es el estado de supervivencia constante en que se vive. Así lo expresó a Radio Francia Internacional Carlos Carolina.
To Estar aquí afuera y no saber cuándo será tu próxima comida. Estar aquí y no saber cuándo será tu próxima ducha. Estar aquí y no saber si vas a estar en seguridad durante la noche.
Según Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington, el número de habitantes de la calle ha disminuido un 47% desde el 2016.
Estoy orgullosa de decir hoy que durante 6 años consecutivos ha disminuido la cantidad de habitantes de calle en la ciudad.
Sin embargo, la medición de estas cifras ha sido cuestionada, dado que se hace una noche de invierno al año, cuando muchos habitantes de la calle están en refugios temporales evitando el frío. El precio promedio de un apartamento en Washington es de $2,400 al mes. La creciente demanda de vivienda y el bajo ritmo de construcción mantienen los precios altos. Si a esto se le suma una inflación del 8,2% anual y un aumento salarial de apenas un 5,1%, se crea una situación de mucha vulnerabilidad para los que quieren mantener su techo y los que aspiran a salir de la calle, como Queenie Featherstone, que esperó más de una década para encontrar vivienda subsidiada.
Defendí mis derechos para que me ayudaran a encontrar una casa. He sido habitante de la calle 12 años y sabía que algún día tendría techo. Esperé con paciencia.
Los efectos de la inflación y el estado de la economía favorecen a los republicanos, en quienes los estadounidenses confían más para manejar la economía del país. De hecho, según las últimas encuestas, el partido de Donald Trump retomará al menos el control de la Cámara de Representantes en las elecciones del 8 de noviembre. En este contexto económico, los que no tienen techo y los que buscan asegurarlo no votarán por los colores políticos, sino por el candidato que les presente una solución viable a su vulnerabilidad, sea demócrata o republicano. Desde Washington informó para Radio France Internacional Cristóbal Vázquez.
El invitado de Radio France Internacional.
El escritor español Manuel Vilas estuvo semana atrás en el programa de Jordi Batallé y les proponemos de nuevo esta redifusión.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dentro de unos meses se van a cumplir 3 años del inicio de la pandemia del COVID-19 y del brutal confinamiento al que fue sometida una gran parte de la población mundial. Poco a poco el traumatismo va perdiendo fuerza, envuelto en la niebla del olvido, que quizás nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio mental. Pero nuestro invitado de hoy, el escritor español Manuel Vilas, nos transporta en su novela Los Besos 2 años atrás, cuando el mundo se hundía.
El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.
Sí, es un mal momento, la verdad.
Es lo mismo que ocurre en mi novela Los Besos. Llega el virus al mundo y de repente 2 seres humanos se enamoran. Con la idea de lanzar un mensaje de que en medio de cualquier catástrofe, la única salvación y el único lugar de donde se puede guardar la ilusión es el amor.
Y precisamente para hablarnos de Los Besos, novela que acaba de ser traducida al francés por las ediciones du sous-sol, que se puede traducir como las ediciones del subsuelo, pero también de su intensa trayectoria literaria, Manuel Vilas ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a París. Sí. Cuando el mundo se hunde, surgen las mejores historias de amor.
Bueno, yo frente al virus quería mandar un mensaje de esperanza. En general yo concibo la literatura como una defensa de la vida. Entonces cuando atacan la vida, la vida puede ser atacada por un virus, por una guerra. Ahora hay una guerra en el mundo que también está atacando la vida. O una crisis económica o la injusticia mismo. Entonces, frente a esos enemigos de la vida, hay aliados de la vida. Los aliados de la vida, para mí, pues son la literatura, la música, el arte, el periodismo, la amistad, mirar un paisaje, tomar un café con un amigo. Esa defensa de la vida, yo creo que un escritor pues debe hacerla con sus novelas. Y yo con Los Besos quise defender la vida de todo aquello que se nos venía encima, que sobre todo de aquella tristeza ambiental que ya la hemos perdido. Y gracias a Dios, pero ahora tenemos otra, que es la de la guerra. Entonces, claro, estamos todos, es que no nos dejan disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, esa es la reclamación que lo que yo digo es, Por favor, de acuerdo, pasan cosas terribles en el mundo, pero la obligación de disfrutar de la vida está allí y hay que cumplirla, porque si no, no estamos siendo fieles al mandato fundamental por el cual nuestros padres nos trajeron a este mundo, que fue para vivir bien y para vivir y disfrutar y gozar de la vida.
Quizás los medios de comunicación tenemos parte de culpa en eso. Se venden más periódicos cuando hay guerras, cuando hay crisis.
Desgraciadamente es así, pero bueno, claro, por ejemplo en España yo recuerdo que había mucho catastrofismo en los medios de comunicación con el virus. Yo lo entiendo porque era lo que vendía, sí, pero es que eso... Ya, yo precisamente yo veía la tele, como todo español durante el confinamiento, veía la tele todos los días en telediarios y en noticiarios que no avanzaban para nada, porque eran repetición de repetición y tal. Entonces yo pensé, digo, bueno, tiene que haber alguien en esta España mía, en este mundo, alguien que no necesite ver los noticiarios porque esté haciendo algo mucho más interesante. Digo, ¿y qué? ¿Qué puede estar haciendo? Digo, una historia de amor. Alguien que esté enamorado, que esté viviendo la parte más, el subidón erótico, que esté en los primeros momentos del amor, que es cuando está la pasión erótica y sexual. Pues una pareja así, estos no están pendientes de qué está pasando en el mundo.
Aparte de eso, aparentemente está creciendo el número de gente que boicotea la información. No tienen ganas de recibir cosas negativas.
A ver, es que el problema de la información, claro, hace quizá 15 o 20 años vivíamos en un mundo dominado por una cierta objetividad informativa, ¿no? Entonces no es que esté diciendo que ayer era mejor, no, pero es que hoy en día el problema es que el ciudadano o la ciudadana no sabe ya de quién fiarse. Entonces, claro, se abre internet o abre las redes sociales, recibe información muchas veces que además no son verdad, y están las fake news y están un montón de cosas que te pueden volver medio loco. Entonces ya informarse hoy en día es casi una aventura, informarse con algo de objetividad es casi una aventura épica, ¿no?
Difícil.
Muy difícil.
¿Se puede decir que Los Besos es la gran novela del confinamiento?
Bueno, yo intenté, sí, es una novela del confinamiento, pero de lucha contra el confinamiento. Es una novela que viene a decir lo siguiente, dentro de cualquier desgracia, el ser humano tiene la obligación de vivir. Esta es la filosofía que yo me impuse a mí mismo, ¿no? Porque, y bueno, y con cualquier cosa que vaya a venir, porque la historia nos enseña que vienen, mi generación, que es la tuya, nosotros creíamos que ya no nos tocaba nada, porque nosotros no hemos vivido nada gordo. Nosotros, bueno, en España vivimos el 23F, que sale en la novela, que duró un día. Duró un día y medio. Duró apenas, el golpe de estado de Tejero duró un día y medio. Entonces, esta es la única tragedia, así, el único asunto social importante en el que nos vimos metidos, ¿no? Y ya creíamos que nos íbamos de este mundo sin ver ninguna cosa amarga y triste. Y ahora nos hemos llevado el confinamiento, el COVID, y ahora nos vamos a llevar la ración de guerra que nos están metiendo encima y que no sabemos, además, cómo va a acabar.
Muchos nos creímos aquello de que la historia se había acabado.
Esa ya era la tesis, pero esa tesis que tenía parte, yo la entiendo esa tesis, y había algo, y hay parte de esas tesis, de esa tesis, que tiene razón, pero sin embargo ahora vemos otra vez la guerra, el uso de la guerra para tratar de arreglar asuntos que son de carácter político, ¿no? Es decir, otra vez el recurso de la guerra para resolver problemas políticos. Esto claro, si tú ves que otra vez se utiliza la guerra para la política, es evidente que no ha habido, que la historia no ha terminado. Claro.
Desgraciadamente.
O sea, estamos otra vez en el siglo XIX. O sea,
terrible.
Hemos dado un paso hacia el siglo XIX de nuevo, ¿no?
Como nos decías en tu novela, nos llevas a los años 80, principios, cuando Tejero, un teniente coronel de la Guardia Civil, da un golpe de Estado. ¿Cómo viviste esos hechos y cómo viviste el confinamiento?
Bueno, el narrador que habla en la novela recuerda, claro, de repente al ver el confinamiento se pregunta, dice, bueno, ¿yo qué? ¿Cuál es el hecho que yo he visto en mi país que pueda que sea tan importante? Y entonces les recuerda el 23F, pero claro, el mismo dice, bueno, pero el 23F duró un día y esto va para mucho. Pero eso le sirve para recordar quién era él En el 23 de febrero, y recordar que fue amigo que, de un personaje secundario que sale en la novela, que se llama Rafael Puig, y entonces recuerda su juventud, y a partir de ahí, bueno, pues recuerda la España de los años 80, que la aparece también la monarquía en la novela, pero claro, en el golpe de Estado del 81, la figura de Juan Carlos I quedó absolutamente legitimada y despertó un entusiasmo extraordinario. Se cimentó y se estabilizó la monarquía de una manera poderosísima.
Los comunistas salieron a la calle diciendo viva el rey.
Los comunistas y los republicanos de toda la vida vieron que era la consolidación, que salió el rey en defensa de la libertad. Pero claro, justo en el confinamiento es cuando aparece el rey, se va de España, y entonces el narrador dice, ¿qué ha pasado aquí? En el 81 el rey es aplaudido por los españoles, y en el 20 me parece, o el 21, no me acuerdo cuándo, el rey se marcha de España absolutamente en una situación tristísima, ¿no? Entonces eso sirve para hacer un círculo narrativo, que esto nos gusta mucho a los escritores, para ver esa simbología del tiempo, cómo los tiempos cambian, cómo todo es mudable.
Terrible. En esos largos días de confinamiento, tu protagonista, que se llama Salvador, si no me equivoco,
sí,
muy simbólico como
nombre.
Sí,
lo llamé así porque era la idea del amor que salva. Sí, sí.
Imagínate, se lleva los dos volúmenes del Quijote. ¿Es necesaria una pandemia para que la gente lea el Quijote?
Pues sí, porque no hay, fíjate, yo esto lo he pensado muchas veces. El Quijote, si tú te lo... La gente no tiene tiempo. Desde las instituciones, desde los gobiernos, en España, por ejemplo, hay siempre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, hacen grandes llamadas a la lectura, y en Francia y en todos los países occidentales y civilizados hacen llamadas a la lectura. Pero es que para que uno pueda leer libros necesita tiempo. Necesita tiempo y necesita otra cosa.
La paz mental.
Necesita paz, es lo acabas de decir. Si tú no puedes decir, no, yo estoy trabajando 10 horas y llego a mi casa y me pongo a leer Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Guerra y Paz de Tolstoy, o El Quijote de Cervantes, o Hamlet de Shakespeare, pues necesitas un ambiente más propicio para eso, ¿eh? Y entonces, bueno, pues lo que pasó en el confinamiento en muchos países, en España especialmente, fue que en ese momento la gente tenía tiempo y se empezaron a leer grandes, o sea, los libros de 1000 páginas que normalmente nadie tiene tiempo para leer, ¿no?
Aunque el verdadero tema de tu novela, Manuel, es el amor en la edad madura, en el umbral de la vejez, como es el caso de Salvador. ¿Sigue existiendo ese tabú? El amor no solo tiene una función reproductiva.
Yo creo que hemos luchado todos, en fin, desde hace muchos años hemos luchado contra todo tipo de discriminación. Las sociedades avanzadas, pues llevamos luchando desde la discriminación política, religiosa, sexual, de religión, no sé, todas, ¿no? Pero hay una discriminación que yo creo que no la estamos viendo, que es la discriminación por edad. Es decir, usted ya ha cumplido 70 años, usted ya no puede enamorarse, usted no puede hacer una serie de cosas, usted ya solo le queda jugar a la petanca o no sé. Entonces esto me parece injusto, ¿sí? Porque es una discriminación. Veía hace unos días, veía que las actrices de Hollywood lamentaban esta discriminación. Ellas padecen sobre esta discriminación por edad. Sí, de repente tienen 50 años, Sharon Stone tiene 50 años, o 50 y no sé cuántos, y ya no la llaman para trabajar. Es decir, pero ¿cómo no la van a llamar si esta es cuando más sabe como actriz? Es decir, ¿por qué? Pues porque la edad, y específicamente las mujeres, pues discrimina. Y esta discriminación la estamos dejando pasar. Y yo en la novela reivindico que una persona de 50, 60, 70, 80 años puede perfectamente vivir una historia de amor, y hay que respetarlo y hay que celebrarlo, porque muchas veces la visión social que hay de cuando dos octogenarios se enamoran es como si decimos, es que son los chiquillos, como si estuvieran haciendo el ridículo, lo ves de una manera paternalista, intentas, pues en fin, como si fueran unos chiquillos, ¿no? Y no, yo creo que hay que respetar eso.
Sí, es la mirada social.
Sí, es la mirada social de es como si el amor solo se pudiera dar a los 30 años, ¿no? Yo creo que el amor tiene unos recorridos amplísimos en la vida de los seres humanos.
En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en Los Besos, novela de Manuel Vilas, que ha sido editada aquí en Francia por las ediciones du Sous-Sol, las ediciones del subsuelo, si me permiten, y sobre todo en España y en español por Planeta. Muchísimas gracias,
Manuel. Muchas gracias, Jordi. Ha sido un placer. Volvernos a ver.
Espero que no tarden tantos años en volver a vernos.
Muy bien.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.